Daniela, gracias. 818. Señor ministro de Salud, Alejandro Gaviria, buenos días.
Buenos días, Ricardo. Sí, de todos los días.
Señor ministro, bien, gracias. Finalmente se fijó el precio por miligramo del Glivec por parte del gobierno nacional. Expliquémosle a los oyentes, en particular a quienes son pacientes o tienen un familiar o una persona cercana con cáncer, esto qué significa en la práctica a partir de la fecha.
Sí, Ricardo, y hago un pequeño recuento. Esta es una historia que es interesante porque ahora que estamos a final de año, tomó todo el año. Por allá el 24 de febrero de este año, un comité técnico que creó el Ministerio de Salud recomendó la declarar de interés público este medicamento, por un conjunto de razones que no vale la pena traer a cuento. El comité también dijo que antes de decidir sobre el interés público, se debería hacer una primera etapa previa de negociación, intentando que la compañía Novartis bajara el precio del medicamento. En las dos primeras semanas del mes de junio tuvimos negociaciones con Novartis. Las negociaciones no llegaron a feliz término. El 16 de junio de este año se declaró el interés público. Después empezó un proceso complejo de varios actos administrativos. Primero el interés público, después una metodología especial específica para medicamentos que son de interés público y después la aplicación de la metodología. Eso llevó a que el medicamento disminuyera en un precio, incluso comparándolo con el precio ya regulado, de 44%. En términos gruesos, un tratamiento costaba antes más de 50 millones de pesos, hoy va a costar un valor apenas superior a los 20 millones de pesos. Sí.
¿Cuál
al año? Año, estamos
sí,
hablando.
Al año, sí.
Sí, Ricardo.
Sí, finalmente, esto, ¿cuál es el precio por
el precio por miligramo? Que tenía antes era de 367 pesos por miligramo, el precio fijado esta semana por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos es de 206,42 pesos. Las presentaciones son estéticas de 400 miligramos, entonces uno podría hacer la multiplicación. Una pastilla valiente es más de 100 mil pesos, ahora vale mucho menos.
Cuesta 44% menos. Ministro, teniendo las cifras que están en poder de las autoridades de salud del país, ¿a cuántas personas beneficia este nuevo precio del Glivec?
Las cifras no las tengo todas sobre la mesa, pero así, en un número de eso, Ricardo, ya estamos hablando de más de 2.000 pacientes.
Más de 2.000 pacientes en el país que se benefician con el nuevo precio del Glivec, de este medicamento contra el cáncer.
Ricardo, también vale la pena, yo creo que mencionar lo siguiente, que este es un medicamento que está incluido en el plan obligatorio de salud. Esto es un medicamento que en general, en la gran mayoría de los casos, no pagan los pacientes directamente.
Es decir,
no es cubierto con los recursos de todos.
Esto beneficia principalmente el sistema general de participación.
Sí, en eso tenemos que ser claros, pero el sistema es el sistema de todos. El sistema lo pagamos con las contribuciones que nos cuentan en nuestros salarios y con los impuestos nuestros. Esto también beneficia a todos los colombianos de la familia.
Sí. Ministro, ¿qué recursos tiene la farmacéutica?
La farmacéutica ya presentó una serie de recursos en los tres actos administrativos más importantes que tuvimos aquí. La declaración de interés público primero.
Sí.
Resolvimos esos recursos. El acto administrativo que fijó la metodología de precios para medicamentos de interés público segundo, y el último donde se fijó el precio, entonces se aplicó la metodología. Los tres recursos fueron resueltos, Felipe, pero ya nos anunciaron que van a demandar el acto administrativo que declaró el interés público. Recibimos casualmente esta misma semana la comunicación de que Novartis quiere demandar ese acto administrativo.
Es decir, ¿existe?
También se ha dicho que quieren, de pronto están considerando una demanda en contra no del ministerio, sino ya del país, en el contexto del tratado bilateral de inversión que tiene Colombia con el gobierno suizo. En eso estamos.
¿Eso sería un tribunal de arbitramiento, ministro?
Esos son tribunales internacionales.
¿Y
primero es el acto administrativo de la declaración de interés público, que lo fallaría aquí el Consejo de Estado.
Sí.
Y después, en el contexto de los tratados bilaterales de inversión, se podría dar la otra demanda. Nosotros estamos con nuestros abogados preparándonos para las dos eventualidades.
¿Eso sería de alguna forma, ministro, asimilable a lo que ha ocurrido con Gas Natural Fenosa y Electricaribe? Que la empresa hace uso de los acuerdos bilaterales en cierto modo para pedir algún tipo de dinero, de indemnización o una reclamación.
Sí, son similares. Nosotros hemos estudiado este tema porque este tema no solamente tiene implicaciones de salud, es un tema jurídico complicado. Las excepciones a la propiedad intelectual por interés público de medicamentos, esto es que en algunos casos específicos, particulares, los argumentos de salud pública prevalecen. hacen parte de todos los compromisos internacionales del país, son respetadas por todos los países. Incluso hace 2 meses aproximadamente, las Naciones Unidas conformó un panel de expertos para examinar los temas de propiedad intelectual y salud, y exhortó a los países a utilizar lo que se llaman las flexibilidades para la propiedad intelectual, como las que se hizo en este caso. Ya veremos qué pasa, ¿no? Pero,
sí.
En contexto, yo creo que también vale la pena resaltar lo siguiente. Esta es la primera declaración de interés público de un medicamento para una enfermedad crónica no transmisible, para el cáncer en este caso. O sea, esto ha tenido un gran debate de naturaleza global.
Ministro, ¿este sería el mismo modus operandi o la misma metodología que se aplicaría de aquí en adelante en el caso de otros medicamentos? Es decir, primero la declaratoria de interés público, después la metodología que defina la comisión y finalmente la fijación del precio por parte del gobierno.
No, no, esta metodología es una metodología excepcional para casos de interés público. El gobierno tiene una metodología de control de precios de medicamentos para los medicamentos monopólicos o con patentes tradicionales que se basa en la referenciación de precios internacionales con medicamentos similares. Esto es en países donde también hay monopolios. 17 países de referencia, buscamos todos los precios y nos asesoramos que Colombia pague por ahí el cuarto o quinto precio más barato. Esa es la metodología tradicional que ya se le aplicaba a Glivec. Cuando hay una declaración de interés público, se aplica esta metodología distinta que trata de simular las condiciones de competencia. Esta es una metodología más sofisticada y no es la metodología común y corriente. Esto es para casos excepcionales que son declaraciones de interés público.
Señor ministro, una última pregunta sobre este asunto. Ya vamos a hablar del impuesto a las bebidas azucaradas y de la calificación suya como el mejor ministro según los empresarios que publica en estos días el Diario de la República. Pero antes, esta decisión de fijar el precio del Glivec en 206 pesos por miligramo, ¿tiene algún tipo de medida adicional que libere la molécula para que el imatinib pueda ser producido por cualquier laboratorio de manera genérica?
No, porque lo que fuimos en este caso fue una metodología que no rompe la patente. La patente se vence por 2 años, sino que simula las condiciones de competencia. Entonces, en eso tenemos que ser claros. Lo que
se le va a respetar la patente por el tiempo que la tenga.
Sí, mantiene el monopolio, pero ellos lo que están diciendo es que la patente es irrelevante porque el precio que está pagando es el que tendría en condiciones de competencia. Pero claro, bueno, así fue como se hizo. Meterse en el otro tema, sí, de romper la patente, habría sido una pelea aún más compleja, que nos habría consumido estos 2 años y en el fondo no habría tenido ningún impacto o consecuencia práctica. Entonces lo fuimos por este lado mejor.
Sí. Ministro, hablemos del tema de los impuestos a las bebidas azucaradas. ¿Qué pasó finalmente allá? ¿Por qué se hundió el tema? Entre otras cosas, porque esta mañana nos decía el senador Duque que es que usted no fue ni al debate.
¿Yo no qué?
Que nos decía el senador Duque que ayer, pues, que se estuvieron discutiendo los temas en la Cámara, dijo, no, pero allá el ministro tampoco estuvo, por allá el ministro Gaviria. Pero realmente, en el fondo, no, ¿qué pasó con esto? Es decir, ¿en qué momento perdió usted la batalla o no la ha perdido?
Pues, tenían grandes expectativas todos, el gobierno y muchos sectores, y se diluyó la propuesta.
Pues yo quiero explicar que yo sí estuve en el debate que se dio antes de que la ponencia llegara a las comisiones económicas conjuntas. Uh-huh. Yo lo que quisiera plantear antes de poner los argumentos es esta suerte de contraste. Yo no había visto un debate sobre un impuesto, sobre una cuestión pública de salud, donde el Ministerio de Salud haya tenido más apoyos de la comunidad internacional. Yo tengo cartas aquí sobre la mesa en mi escritorio, aquí estoy hablando, de las principales facultades de salud pública del mundo, de la Organización Mundial de la Salud. Esta semana se pronunció la Organización Panamericana de la Salud, de todos los gremios médicos colombianos, de un grupo de expertos globales en cuestiones de salud pública, de la Facultad de Salud Pública de la Universidad del Valle, de Justicia, de la el vicepresidente del Colegio Médico Colombiano. Entonces tenemos de un lado todos los interesados en las cuestiones de salud pública diciendo esto es una discusión relevante, el debate debe haber con el Congreso y esto le conviene al país. Y del otro lado una decisión que yo nunca compartí de no incluir el impuesto en la ponencia. Yo no estuve ayer en el Congreso porque esto no hacía parte de la discusión. Unos pocos congresistas estaban tratando de revivir el debate con una proposición, pero el hecho cierto es que el artículo nunca apareció ni en la ponencia para el primer debate ni en la ponencia para el segundo debate. Y yo creo que las razones no son razones de salud pública, no son argumentos de peso, sino que pues yo creo que aquí privan otro tipo de intereses.
¿Qué tipo de intereses, ministro?
No, yo le voy a decir lo siguiente, yo no quiero presentar en debates insultos en este momento. Cuando yo hago la presentación hace aproximadamente 2 semanas y media en el Salón Boyacá en el Congreso, yo salgo de allí y alguien me dice, yo nunca había visto tantos lobistas en el Congreso. Después de las reuniones que he tenido con varios congresistas, me han dicho, yo nunca había encontrado, me han dicho varios, una operación de lobby tan grande como la que se dio en este caso.
Hay un trino suyo ayer, justamente, que lo recuerdo para los oyentes. Dice, representante Víctor Correa del Polo intenta revivir debates sobre impuesto de bebidas azucaradas, no fructificó. Eso lo agrego yo, y luego dice usted, senador Jorge Robledo, sigue en lo suyo, las falacias. El Polo también ha estado dividido en torno a esto, el senador Robledo está en contra de ese impuesto, evidentemente.
El senador Robledo fue bastante vehemente, también con argumentos, en mi opinión, bastante falaces. Yo creo que los argumentos que se han emprendido algunos son interesantes, pero en general yo creo que no ha existido por parte del Congreso una respuesta, sobre todo una respuesta sensata a todos los apoyos que recibimos. Yo tengo aquí una carta firmada, por ejemplo, por los 74 académicos más importantes del mundo en temas de nutrición, diciendo que este es un debate que debe darse. Esta es una discusión de naturaleza global. México ya dio esta discusión, Chile la dio. Chile comenzó con la pretensión de un impuesto del 20%, solo se logró el 5%, la está dando España, la está dando Brasil, la está dando el Reino Unido. Y generalmente los parlamentos afrontan estas discusiones que son complejas, con seriedad. Aquí en Colombia lo que hemos visto, creo yo, es tratar de no dar el debate. Mi protesta ha estado en ese sentido, en por qué no se da el debate. Yo creo que el debate debe darse en el ámbito que corresponde, que en este caso es el Congreso de la República.
¿Usted cree que en el futuro se puede revivir este debate, la posibilidad de grabar las bebidas azucaradas?
Yo creo que eso va a pasar, Ricardo. Este es uno de esos temas que van a empezar a debatirse en el mundo. Y si me permite hacer una predicción, sin ánimo de entrar en la ciencia ficción, es que en un plazo no muy largo, de 5, 7, 8 años, tendremos el impuesto en Colombia y en la gran mayoría de los países desarrollados y en desarrollo. Es un debate que comenzó.
Sí.
Y la evidencia es tan grande. Y usted mire, en las últimas semanas, hay un artículo grande en The Economist sobre este tema, un artículo en Financial Times. La evidencia que está comenzando a entender el mundo sobre la toxicidad del azúcar, sobre la necesidad de tener políticas públicas integrales donde los impuestos son parte importante. Generalmente, a veces algunas de estas batallas comienzan, no se ganan de entrada, pero yo creo que se sensibilizó la opinión pública, se presentaron los hechos, hablamos con todos los expertos del mundo y ya lo veremos. Yo creo que esto va a ser parte de nuestra realidad tributaria en algunos años.
Sí, ministro, y la respuesta de por qué no se da este tipo de debates en Colombia, como para hablar claro y decirle al pan pan y al queso queso, es porque hay más azúcar que mermelada en el Congreso de la República, porque algunos ingenios y algunos fabricantes de gaseosas le pasan plata o le pasan dinero a los congresistas, bien sea financiando campañas o por otros lados.
Ahora, es difícil para mí pues entrar en aseveraciones porque no tengo la evidencia, pero yo quisiera más que eso señalar un hecho que yo he señalado en otros ámbitos que me parece preocupante, y es que en Colombia, yo creo que hay una falencia en nuestra democracia, que yo quisiera señalar, y es ese maridaje entre medios de comunicación y grandes grupos económicos. Eso hace que el poder, digámoslo de esta forma, intimidatorio de estos grupos económicos sea muy grande. Y yo creo que cuando uno plantea una discusión de salud pública, un debate que debe darse en el Congreso, el debate se anula presiones de intereses económicos importantes. Yo creo que lo que está sufriendo más allá de la salud pública también es la democracia colombiana. Y yo creo que este debate en particular nos permitió entender los efectos de esto que quise señalar. Yo creo que aquí la democracia está siendo de alguna manera, tampoco quiero ser tan dilocuente, pero sí está siendo desplazada.
Las 8:32, señor ministro, dos preguntas finales. Primera, sí, y muy concreta, Café Salud. La situación difícil, algunos trabajadores en paro, no les pagan sus prestaciones, no les pagan los sueldos, el servicio deteriorado. ¿Cuál es hoy la situación y cuándo se va a vender Café Salud?
Café Salud, nosotros presentamos la semana pasada un cronograma con un conjunto de actividades para que más que la venta es la consecución de un operador idóneo, alguien que tenga un modelo de atención apropiado para resolver este problema de manera definitiva y que nos permita romper la crisis de confianza que hay allí. El cronograma termina la última semana del mes de marzo del año entrante, donde esperemos que esté ya cerrar el capítulo de Salud, Café Salud. Lo que tenemos en este momento, Ricardo, y vuelvo sobre el tema de la crisis de confianza, es un problema de la siguiente naturaleza. La gente está temerosa con lo que pasó en Salucor. Se prevé el final de Café Salud, a pesar de que yo soy bastante insistente que todas las deudas de Café Salud se van a pagar. Hoy en día un hospital que quiere contratar con Café Salud piensa si le irán a pagar después de que esto tenga otro operador. Eso lo lleva a que pidan anticipos o a que de pronto las tarifas sean muy grandes, a que esa crisis de confianza, a que nadie quiere contratar con Café Salud. Eso ha hecho que sea muy difícil la consolidación de una red de atención en todo el país. Yo voy a tener una reunión ya en este minuto con el nuevo presidente de Café Salud. Eso es lo que queremos romper y en eso estamos trabajando duro para mejorar la operación en estos tres meses, tener un operador idóneo y que la historia de Café Salud sea en el año 2017 muy distinta a la de este año, que fue bastante complicado.
Hace unos días la Contraloría reveló unas cifras muy preocupantes, la pérdida de entre 8.000 y 10.000 millones de pesos, tal vez a la semana, pues hacen insostenible fiscalmente Café Salud. ¿Ustedes tienen esas mismas cifras?
Las cifras son inciertas porque los mecanismos de auditoría de Café Salud no son del todo perfectos. Esas serían las cifras reales si uno fuera a aceptar la totalidad de las facturas. Y generalmente aquí hay procesos de glosas, las autoridades llevan a una disminución de generalmente de esas pérdidas con el tiempo. Pero lo que sí tenemos, y yo creo que nosotros tenemos que ser honestos y sinceros, es una tasa de siniestralidad que está por encima del 100%. Esto es, hasta su salud recibe 100 pesos de ingresos y gasta más de esos 100 pesos prestando servicios de salud y pagando por medicamentos.
Señor ministro, algo para finalizar. La República, a través de una encuesta que hace con los empresarios, lo ubica usted como el mejor ministro del gabinete del presidente Santos, que no es una pequeña cosa porque la mayoría de los ministros, sus colegas de gabinete, se rajaron. ¿Cómo recibe ese reconocimiento de los empresarios?
Pues lo recibo, Ricardo, como tiene uno como funcionario que recibir estas noticias, con un poco de escepticismo, con modestia, pero también con alegría por el reconocimiento. También tengo que ser sincero, no hay unas encuestas, algo de los últimos en esta salida de primero. Agradezco la confianza de los empresarios y de quienes respondieron esa encuesta. Ahí vamos, ¿no? Yo en todo caso creo que la labor en estos cargos tan difíciles no se decide por los juicios coyunturales volubles de la opinión pública del momento, ¿no? Yo creo que la función en estos cargos solo con el tiempo se va entendiendo y valorando verdaderamente.
Como el título de su libro, Alguien tiene que llevar la contraria, ministro Alejandro
Gaviria. Así es.
Gracias, feliz Navidad y muy amable por haber estado con nosotros.
Felices días para todos y gracias por la confianza.
Ya regresamos en Mañanas
Blue. Blue Radio también.